Sigamos con nuestra cafeína de vuelta y con más temas en el Café de las 10.
Las 10 en ADR Networks, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Y comenzamos la semana, mi querido Alex.
¡Musicales!
Sí, con la parte musical. A veces siempre me lo dejan como para jueves o viernes, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ya tenemos la fortuna de contar con Kenneth. Muy buenos días, bienvenido al Café de las 10. Bienvenido a México.
Gracias, buenos días. Buenos días también, está viendo. Es un placer estar hoy aquí con ustedes y poder empezar.
El placer es nuestro.
Nos comentaba hace rato Kenneth que, bueno, tiene mezcla particular, ¿no? O sea, familia guatemalteca, colombiana, y ahora ya está por acá haciendo promoción en México.
Esto salió, vale la pena aclarar, porque justamente le estamos traigo.
¿No? O tanto.
Sí, precisamente eso es algo que siempre tocas, que es como la mezcla que tengo de familia guatemalteca y familia colombiana. Mi mamá es caleña, entonces de ahí traigo como ese sentido de la música urbana de Colombia, y mi papá es guatemalteco. Entonces, pues crecí mucho tiempo en Guatemala, como hasta los 12 años, después me mudé a Colombia, como hasta los 6, y mi carrera prácticamente empezó en Colombia.
¿Cuánto tiempo llevas?
Llevo de carrera 2 años, empecé a los 15.
¿Cómo está la escena musical? Ah, tienes 17.
Sí, los dos, caray.
Está más alto que nosotros, bueno. Sí. ¿Cómo está la escena musical allá en Colombia? O sea, siempre que recibimos invitados del género urbano, pues normalmente hay como más de Centroamérica, de Caribe, ¿no? Que nos llega. Sí. De Colombia siempre o nos llega rock o nos llega pues más tropical, ¿no? Más salsa, etcétera. Claro. ¿Cómo está allá la escena y por qué brincar hasta México?
Bueno, pues Colombia yo creo que se divide. Yo también, Cali por lo menos es una ciudad donde la salsa es la música que domina. Sí, sí. O sea, la salsa domina mucho Cali.
¿Te gusta la salsa?
Sí, okay. Me gusta bastante la salsa, el vallenato también domina mucho Cali. Y hablando del género urbano, Medellín es la ciudad que domina el género urbano. ¿Por qué? Porque pues de ahí están todos los productores, hay un montón de disqueras, un montón de gente que hace videos para videoclips. Y la verdad es que yo empecé en Cali. O sea, empecé conociendo un productor que es de la costa, pero poco a poco, mediante iba creciendo, me tenía que ir a Medellín. O sea, el género, la industria en Colombia te pide ir a Medellín para extender un poquito más las puertas de tu carrera.
¿Y tú produces tu música y composición tuya?
Yo empecé componiendo con alguien más. Pues creo que cuando empecé a descubrir toda la industria tenía creo que 14, y pues no era muy bueno componiendo porque estaba comenzando. Ya después empecé, después en pandemia también monté mi estudio en mi casa, empecé a hacer mis cositas en mi casa, y ya hoy en día pues ya puedo componer todas las canciones que saco.
Hoy en día ya se mete al jacuzzi con esa linda muchacha.
Y es lo que estoy viendo, digan, no, pues
ya. Ajá. Y
17 dices.
Ya puedo producir lo mismo.
¿Y cómo está ahorita precisamente en la industria musical el producirte tú solo? O sea, ¿es una ventaja, desventaja? Entiendo, ¿no? Que, bueno, pues tienes corta edad, pero podría ser una desventaja, ¿no? Si consideras, no tengo tanta experiencia, ¿no? Pero sí. A lo mejor se abre y luego caes aquí en blandito en México con Marisol. Bueno, ¿qué digo,
más
¿no?
quieres?
¿Cómo armaste esta parte de... Lo platicamos hace ratito, ¿no? Se vuelve una empresa, ¿no? O sea, claro, tu producción se vuelve una empresa. O sea, ¿quién te está asesorando? ¿Cómo es que llegaste a México? ¿Hay una empresa de management atrás? ¿Qué hay?
Yo creo que todo se basó primero. Primer año de carrera, yo empecé sin saber nada, absolutamente nada de cómo se maneja un artista, de qué tiene que hacer un artista, cómo se tiene que ver un artista. O sea, empecé en cero, ¿me entiendes? Y el primer año fue un año de conocimiento del industria, o sea, como aprender qué tiene que hacer el artista y qué tiene que hacer el equipo de trabajo del artista, que en este caso eran mis papás, porque eran las únicas personas que en ese momento me apoyaban. Entonces...
No, ¿qué vas a hacer reggaetón? ¿Qué te pasa? Póngase a estudiar, ¿no? O sea, ¿no te dijeron eso?
Pues al principio lo pensaron, pero yo no empecé tanto como reggaetón, porque precisamente ese miedo yo les dije, voy a hacer pop urbano, como para disimular un poquito.
¿Y eso qué es, mijo?
Para disimular un poquito el término reggaetón. Ajá. Entonces, pues la verdad es que ellos me acompañaron al estudio, escucharon mi primera canción y pues me dijeron que...
Sí, tiene talento el muchacho, hay que apoyarlo.
Sí. No era entonces, broma. ¿Tus papás están detrás de todo esto?
Pues sí, o sea, mis papás al principio fueron los que pues me acompañaban más que todo a las cosas. O sea, fue de descubrir, de hacer entrevistas también, que yo no sabía cómo hablar en una entrevista, no sabía qué decir en las entrevistas, también de qué se hace en un show, cómo armar el público, cómo manejar redes sociales, cómo manejar un lanzamiento. Entonces, poco a poco nos fuimos involucrando un poco más. Cuando llegamos a Medellín, conocimos a gente de Palma Productions, que son de Golpe a Golpe, no sé si los conocen, son como los primeros reggaetoneros de Colombia, y ellos nos apoyaron mucho guiándonos, o sea, nos daban como, pueden hacer esto, 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 y ya nosotros poco a poco íbamos como dirigiendo un poquito más la carrera.
Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y que sí está el respaldo de los papás para que no se pierda tiempo, ¿no? Es decir, la mayoría de los artistas tienen que sufrirle bastante, ¿no? O sea, padecer cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Alquilamos un mal equipo de audio, ¿no? ¿Sabes qué? Nos llevaron al baile con la taquilla, el lugar se quedó con la taquilla. O sea, digo cosas, no sé si en Colombia pasa, pero al menos en México sí pasa, ¿no? Sí pasa. Terminas pagando por tocar, ¿no? O sea, muchas cosas que se sufren y que lo aprendes en muchos años, ¿no? Entonces, si ya tienes como esa asesoría, te ayuda bastante.
Sí, claro, pero yo creo que a pesar de todo también, o sea, mis papás tampoco sabían mucho de la industria y también nos caímos muchas veces, o sea, también.
¿Qué recuerdas?
Bueno, pues a nosotros nos ofrecían de todo, o sea, en este género te ofrecen de todo, hasta una vez nos ofrecieron abrirle el concierto a Daddy Yankee. Entonces, ya habíamos tenido malas experiencias antes con compositores que sabíamos la canción y ellos querían mucho más del porcentaje del que estaba decretado. Nosotros no teníamos contratos al principio, no sabíamos que para la industria se tienen que hacer contratos legales del porcentaje sobre todo. Entonces fueron muchos problemas también al principio que no fueron muy bonitos y muy agradables, pero ya después empezamos, sabíamos que había que hacer para los videoclips contrato, para las canciones contrato, para cualquier servicio contrato.
Para esta entrevista contrato.
Sí, de hecho acá. Para... ya nos debe ahorita.
Bueno. Te voy a poner el papel aquí para que me
Oye, y hay algo que también se habla mucho del género urbano, del reggaetón, es la cuestión de la lírica, o sea, si bien es uno de los géneros más aceptados o de moda ahorita en el mundo, pero también tiene así como sus bemoles, ¿no? Sí. Que en el caso de tu música, ¿cómo está dirigida? O sea, si somos transgresores en las letras, es más romántico, ¿cómo te has estado manejando en eso? Porque siempre está como el asterisco, ¿no? Así de, sí, pero pues es que el reggaetón siempre habla de esto, ¿no?
Sí, sí, yo creo que pues uno siempre que piensa en el reggaetón piensa en el mismo tipo de música. Pero el reggaetón y el género urbano, cuando estás en él, te das cuenta que es un género muy, muy amplio. O sea, que puede ir desde pop urbano hasta reggaetón muy, muy sucio o pesado, como quieran llamar.
Perreo cochino, como me estaba diciendo ahorita Chucho, ahí en el chat.
Perreo cochino.
Perreo quintense, o sea, bueno, el otro día estaba comprando unas cosas y vi que el lugar de enfrente que vendían computadoras tenía un playlist, ¿no? Que decía perreo, el más marrano de la ciudad, ¿no? Y yo así... No, y entonces, en serio, o sea, unas cosas que yo, y bueno, como estuve esperando media hora, pues sí, estaba viendo lo del playlist, o sea, el perro más marrano de la ciudad, y dije, eso cómo se come, ¿no? O sea,
yo no sé mucho del género, pues nada más el título del
la playlist. Te imaginarás, ¿no?
Oye, pero a ver, una pregunta, hablando ahorita, perdón, ¿fuiste al Flowfest?
No
pudiste ir, no fue
ayer. La semana, creo. Sí, ajá.
Sí.
¿Cómo es tu música? O sea, ¿cómo tienes ese cuidado o si te tiras marrano como ese playlist?
No, la verdad es que desde que empecé fui muy cuidadoso, curiosamente, niño de 14 años, cuando perreo marrano no pegaría, ¿me entiendes? Entonces fui muy cuidadoso. Bueno, sí, también, pero fui muy cuidadoso con eso, siempre empecé con letras muy de amor, o sea, muy de amor, desamor, ya poco a poco, mientras me iba entrando a Medellín, iba subiendo un poquito más, viendo yo también, pero siempre he mantenido como tratar de transmitir con mis letras lo que vive un joven de 17, ¿ya? Porque al final mi música es para la gente que me entiende, por así decirlo, como persona, y que viven las mismas cosas que yo, que viven amores de colegio, amores de fiesta, salidas, idas a discotecas y todo esto. Entonces es como, identifíquense con mi música porque yo soy uno más de ustedes.
Tres íconos de tu género que admires o que te hayan...
El primero con el que empecé todo, con el que todo empezó prácticamente, Calle 13, que ahorita es residente solamente, creo. Tony Dice, que fue como la parte amorosa de mi carrera, y creo que Sebastián Yatra, okay, también, que es igual, es un género urbano, pero un poquito más pop.
Pero,
más pop. Ellos, yo creo que son los tres influyentes más fuertes.
Es que fíjate que algo importante y que también valdría la pena que nuestro público que nos está siguiendo tome en cuenta es que, como dijo Kenneth, o sea, está esta versatilidad, también hay más expositores, ¿no? De, claro. Del género.
No, todo es Maluma.
Sí, o sea, no, y pero yo te puedo decir algo, puede ser que no te guste o te guste Maluma, pero en la cuestión de la mercadotecnia lo hace muy bien, ¿no? Ajá, o sea, Daddy Yankee lo hace muy bien. Puede ser que no nos guste el resultado de pero lo venden bien, o sea, se vende bien, ¿no? Y yo creo que ahorita no solamente es decir, ah, ¿sabes qué es lo que pasa? Que me tengo una buena letra, ¿no? Tengo un buen productor, hice un gran videoclip, ¿no? Es todo, ¿no? O sea, ahorita mencionaste redes sociales, sí. El marketing, lo legal, ¿no? O sea, estás más involucrado. Realmente, la música, ¿cuánto abarca de todo lo que tienes que hacer? De tu día a día, ¿no? Porque no todo es música. O sea, ya hablaste de los contratos, sí. Viajes, etcétera, etcétera.
Yo, para pronto estás aquí ahorita.
Uh-huh. Pues fíjate que al principio, bueno, el primer año y 6 meses, yo estaba en el colegio. Yo me gradué hace poquito, hace como 6 meses.
¿De preparatoria?
De no sé cómo le
¿cómo sería? Como ¿high school o...?
Del último año, como ya para pasar a la universidad.
Ah, ok, sí, preparatoria, prepa. Lo decimos sí. Nosotros acá.
Y pues era muy difícil, fue muy difícil con repartir tiempos, porque a veces habían eventos en el momento de clases, y a veces habían clases que tenía, por ejemplo, examen después de clases, y después de clases también tenía un evento, o tenía una entrevista, o tenía cosas que hacer. Entonces fue muy difícil ese proceso de colegio con música, porque la música prácticamente te abarca todo el día.
¿Te apoyaron tus profesores?
¡Miren, no, profesores! No. ¿Profesores de Kenneth? Si están viendo esto.
Si están viendo esto, no, mentira.
Pues ya, está en México.
Está muy lejos de ustedes.
Oye, ya. ¿Por qué pasó acá a México?
Porque, bueno, precisamente en pandemia saqué una canción muy emotiva que se llama Cuando te perdí. Okay. Esta canción habla... Es una balada trap que habla sobre valorar a los doctores, al personal médico que nos estuvo apoyando, y de valorar a las personas que tenemos al lado. No sé, a veces a las personas que más queremos somos a las personas que menos les decimos te amo, o a las personas que menos las abrazamos, o las tratamos como se debe tratarme. Entonces, es precisamente una canción que habla de decirles cuánto las queremos antes de que ya no estén con. Esa canción estuvo muy fuerte acá, estuvo en Telehit, creo que entró, en algunas radios también entró, plataformas digitales, nuestras estadísticas las más fuertes eran acá, y hace poquito firmamos con una disquera que se llama Warner PM México, y ya estamos acá.
Ya para quedar un ratito.
Sí.
Pero, ¿te viniste con toda la familia o tú solo?
No, con toda mi familia.
Ok, ya, o sea, ya sí. Se hizo proyecto familiar.
Sí, aparte mi hermano está estudiando actuación en CEFAC, creo.
Uh-huh. CEFAC, ok.
Ok, entonces tus papás dijeron, nos vamos, agarramos, sí. Dejaron toda casa y todo allá.
Sí.
Ya le apostaron, chido.
O sea, normalmente siempre las familias cambian por el proyecto de cabeza de familia, ¿no?
Sí,
que papá. Es donde se sustenta económicamente, ¿no? Ya sea papá, mamá, económicamente se sustenta de aquí nos movemos, ¿no? Pero por los hijos, o sea, déjame ver, está interesante, ¿no? Pues está interesante apuesta, y se agradece, ¿no? Que
sí.
El apoyo, ¿no? Oye, nos están diciendo que nos queda solamente un minutito. ¡Oh! ¿Dónde podemos encontrar este sencillo estamos viendo en pantallas?
Claro que sí, pueden encontrarme en todas las redes sociales como @KennethOficial y deseando te estáis en todas las plataformas digitales, toda mi música también, en YouTube estoy como Kenneth y espero que les encante mi música, es con mucho cariño.
¿Esto lo grabaste en Colombia?
Este video es en Colombia, en Medellín.
Está muy bien hecho el video.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Entonces, muy bien.
Chica, te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos regalaste, Kenneth, te deseamos el mayor de los éxitos y por supuesto que no sea la última vez que nos visitas, ya cuando digan, ¿y quiénes son tus ídolos? Ah, no, pues es Maluma, Kenneth y etcétera, que no nos olvide que alguna vez, ¿verdad? Pasó por
ADR. Una vez estuve en el café de
la el café de la tienda, que no los olvides. No, muchísimo.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la buena vibra y aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar con nueva música.
Qué gusto, Ken.
Nosotros nos vamos a despedir de este programa. Se pasó rapidísimo la emisión de hoy.
Entre las manos.
Los invitamos a que no se desconecten porque viene Irene Moreno y Regina Solís en Para Vivir Mejor. Luego tenemos a Sonia Feni, que hoy tiene gran invitado. Tiene a Héctor Suárez Gómez, ¿no?
¿Por qué no
lo leí? Yo lo leí. Bueno, entonces. Bueno, no se pierdan la balanza a la 1:00 p.m. y después de ahí ya saben temas y más temas. Tenemos hoy estreno la casa del Conejito Blanco, la casa de Playboy, estrena programa con nosotros, Playboy México estrena programa aquí en ADR Networks, un programa que se llama Conejo Blanco, ¿con precisamente.
¿Traen conejitas?
Espero que sí, es lo que estamos esperando todos aquí en la producción. Hasta Chucho que sale a las 4, se quiere quedar hasta las 10:00 p.m. para ver a las chiquitas de Playboy, así que esperemos que sí, pero bueno, finalmente es un proyecto que se suma a la carrera de ADR Networks, así que no se lo pierdan, hoy a las 9:00 p.m. estreno Conejo Blanco, el programa Conejo Blanco. Nosotros nos nos retiramos, mi querido Alex, ¿algo más que agregar?
Síganos en redes sociales, @AlexElSensei,
@SergioMiranda, y nos vemos, nos leemos y nos escuchamos mañana en una emisión más del Café de las 10 aquí en ADR Network, si nosotros seguimos
a tus sentidos.
Hasta mañana, buenas tardes.
Hoy no muchas gracias. Perro.
Estás escuchando ADR Network. Seguimos activando tus sentidos.